que fuimos de los primeros que hicimos ajedrez. De hecho, la historia no es así. O sea, Pontón es el culpable de que existe el canal. Okay. Sí, lo que ocurrió fue que Pontón cree que yo soy un personaje, no soy una persona, soy un personaje.
Sin duda. Sí. O sea, empezando porque se llama Morsa, o sea.
Y entonces me dice, debería hacer un canal de tus opiniones, porque siempre son polémicas, qué sé yo. Entonces empezamos a hacer un canal y yo protestaba contra todo y demás. Y entonces de pronto hacíamos cosas de ajedrez. Yo podía protestar, no sé, de los...
Parquímetros,
¿no? Yeah. Y tirar toda la peste del mundo. Y entonces, de pronto, lo que empezó a pegar fue la parte de ajedrez. Entonces Pontón, en un acto así soberbio y único, quitó todos los videos que no fueran de ajedrez.
Ya.
Sí. Es que subimos un video de ajedrez.
O sea, había más videos que no eran de ajedrez. Sí, sí. Y ahorita parece que desde un principio la intención era hacer ajedrez.
Sí, pero no.
Le dije, a ver, enséñame a hacer 3 jaques más rápidos, ¿no? Uh-huh. Pues lo grabé y lo subí. Y de repente todos los videos de quejas de los parquímetros y del gobierno tenían 2 views. Y de repente el de 3 jaques más rápido, 500,000. Dije, algo está pasando aquí. Hay un nicho importante. Hay gente que le gusta esta ñoñería. Digamos, hagámoslo, ¿no? Entonces empezamos a hacer videos de ajedrez, creo que desde el 2000, pues hace 8 años, no sé cuántos años.
Sí, hace rato.
Sí, hace rato.
Y de pronto, pues empezó a subir el ajedrez, y él conoce mucha gente metida en ajedrez, maestros, tiendas, etcétera, y sabe, además de las jugadas, pues te da teoría y geometría, porque además, pues eres, ¿qué? Físico, o sea, doctor.
Lo que pasa es que no, es que tengo mucho tiempo libre. Esa es la verdad de la vida, es que... No, yo siempre bromeaba con mi papá, decía, ay, papá, es que siempre me decía que yo estudiaba mucho, ¿no? Y decía, pues sí, papá, me habías dicho que pusiera una fábrica de chicles desde chico y ya, pero me dijiste que estudiara... Y no he terminado.
Sí.
¿No? Entonces...
¿Tu papá fue el que te metió al ajedrez?
Mi papá me enseñó a jugar al ajedrez. A él le gustaba. Mi papá era argentino. Mm. Mi papá era guitarrista clásico.
Ok.
Y y él me enseñó. Él le gustaba porque en Argentina sí es de tradición jugar al ajedrez. Entonces entendía un poquito y demás. Y tenía cierta intuición para el juego. Y entonces, bueno, al principio me ganaba, qué sé yo. Pero fue mi mejor fan. Él tenía un estudio aquí en Insurgentes y Aguascalientes, donde daba clases de guitarra. Y en la parte de abajo había un Sanborns. Y entonces siempre pasaba por ahí, compraba unos chocolates y me traía algún libro de ajedrez y lo veía. Y entonces yo era mi mejor fan. Y entonces pues me fue metiendo y...
¿Y tu papá era un jugador fuerte?
No, pero...
Nada más como que quería que tú fueras.
Pero te voy a decir, mi papá tuvo 6 hijos y él quería hacer una orquesta de cámara con sus hijos. Todos tocaron un instrumento. Entonces cuando tenía como 10 años me dijo... Vas a empezar a estudiar la guitarra. Me puso la guitarra, me dio mi primera clase y me dijo, tienes las manos muy chiquitas, vamos a esperar a que crezcas. Y se quedó esperando el pobre. Se quedó esperando, pero fue cuando me empecé a meter al ajedrez y ya no insistió en que tocara el instrumento.
¿Y te metiste ajedrez en competiciones desde el principio?
Desde el año 75 yo empecé a jugar.
¿Tú eres maestro FIDE?
Soy maestro FIDE, que es el primer grado internacional, digamos.
Que es el IM, el IM, ¿no?
Es el
internacional.
El maestro FIDE es el más bajo que hay. Okay. Después hay maestro internacional, después gran maestro y pues el título de campeón del mundo.
Sí.
Todos esos están totalmente vetados para mí porque no hay manera, ¿no? No, el de campeón del mundo ni siquiera se piensa, pero mira, te voy a decir la diferencia. Tú puedes estudiar cualquier carrera. Y lo que tienes que hacer es luchar contra tu procrastinación y con que no quieres hacer las cosas y que te da flojera. Y eventualmente puedes sacar una carrera.
Sí.
Pero aquí tus triunfos son mis derrotas. Mm. O sea, entonces esa competencia hace que no todos lleguen.
Sí.
Entonces llegan pocos. Es la verdad, es muy duro.
Sí, es muy duro el ajedrez en el tema de las derrotas. Las derrotas son fulminantes, te devastas. O sea, yo en ese entonces, en el 2018, me metí al ajedrez y me metí de una manera muy intuitiva, aprendiendo lo básico, más que nada principios de desarrollar el centro, las piezas, o sea, como que lo básico. Y llegué a un punto en donde mi meta era en chess.com llegar a 1,000 de rating.
Ah, okay.
Finalmente llegué al 1,000 de rating y luego como que ya no le quería mover y dejé de jugar un buen rato. Y retomo el ajedrez, yo creo que el año pasado, y cuando empiezo a mover empiezo a bajar mucho en rating y ya sabes que voy a empezar a aprender bien.
Ah, okay.
Entonces me compro un libro, empiezo a estudiar aperturas, hacía un poco de tácticas, hacía los endgames, me lo sabía, sé cómo hacer los jaque mates con distintas piezas. Pero en ese reaprendizaje del ajedrez es desaprender lo que ya tenía claro. En el pasado y empeor. O sea, llega un punto en donde decía, puta, jugaba mejor cuando no sabía qué estaba lírico. Haciendo, uh-huh. A que hoy en día que ya escogí incluso mis aperturas, uh-huh. Tanto en blanco como en negro, y llega un punto en donde decía, chingada, estoy jugando peor que lo que jugaba antes claro. Sin esfuerzo.
Claro.
¿Qué consejo me darías tú para esta etapa en donde estoy? Te platico, o sea, el libro lo terminé de leer sí. Hace 2 semanas, okay. He estado jugando en chess.com, he mejorado,
okay.
Agarré de apertura la London okay. Con blancos okay. Y la King's Indian en negros,
okay.
Que son setups que básicamente te permiten jugar lo mismo contra casi cualquier cosa que juegue uh-huh. Tu oponente,
okay.
Y me estoy intentando familiarizar con las líneas y sí he visto mejoría.
Okay.
Voy en buen camino, ¿qué debería hacer para ahora mi meta es 1200, quiero llegar.
Pues me parece muy bien, te voy a decir, para que no te asustes demasiado, cada vez que uno estudia, baja de juego.
Okay.
Y la razón es que pones en conflicto lo que sabes con lo nuevo que estás aprendiendo. Y entonces empiezas a dudar de lo que sabías y todavía no tienes bien claro lo que sabes uh-huh. Ahora. Y entonces empiezas a bajar de juego.
Sí.
Los franceses le llaman, tienen por ahí un dicho que es algo así como, no sé cómo se diga en francés, pero es echarse para atrás para brincar con más fuerza.
Sí, un paso atrás para dos adelante, algo así.
Para tomar vuelo, ¿no? Echarse para atrás para tomar vuelo.
Sí, entonces, pero yo creo que lo que tienes que hacer es estudiar más táctica. Después hablamos de qué libros necesitas sí. Y yo con todo gusto te paso la info que necesitas para que te pongas a trabajar en ella, ¿no? De hecho, también hay, bueno, las aplicaciones, hay una aplicación para táctica.
Sí.
Y te voy a decir, a mí me pasa lo mismo. Tengo una aplicación de táctica que se llama City Art, que es la que yo uso. Y llegué a 2400, que es un montón, ¿no?
Sí, es una locura.
Yo estaba encantado, ¿sí? Pero después ya no lo quería tocar porque decía, sí, voy a bajar.
Eso me pasó con el Mili, dejé de jugar 2 años. O sí. Un año y medio, dije, puta, ¿por qué dejé de jugar?
Sí, entonces yo decía, no, ya no quiero tocarlo porque con ese 2400 me sentía muy feliz, ¿no? Pero no, yo creo que antes de que aperturas, que está bien, ¿no? Lo que estás haciendo, pero sí, me parece que es más importante el trabajo de la táctica para que tengas visión del tablero.
Sí.
Y déjame decirte, es lo que más libros hay en ajedrez, o más información hay. Hay una cosa que se llama Puzzle Rush o algo así en chess.com.
En chess.com, eso sí lo...
Es increíble, bueno, yo soy malísimo, o sea, tienes que, te ponen una posición y tienes que encontrar la jugada correcta, ¿no? Y si te tardas, pues no haces los puntos que te tocan.
Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.